revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy bienvenidos, querida familia y amigos del programa Revelación. Quien les habla, Noé Álvarez, se siente complacido en saludarlos y a todos decirles muy bienvenidos. Mis queridos amigos, en el transcurso de nuestra existencia, muchos se han preguntado, ¿qué es la vida? El diccionario de la Real Academia Española nos dice, fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. También nos dice energía de los seres orgánicos. Los libros de biología nos dicen la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. El famoso científico Albert Einstein nos dice, la vida es como montar una bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, no puedes parar. Si vamos a la Biblia, nos encontramos que la vida no es un concepto más, es una persona. La misma nos dice en Juan 14:6, palabras de Jesús en respuesta a Tomás, su discípulo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora, la conclusión de la serie Dios te busca, por los pastores Abdiel del Toro y el pastor Rolando de los Ríos, basada en la vida del profeta Jonás. Pero antes, el doctor Henry Barrios con su reflexión para hoy. Y por favor, no cambies el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el doctor Henry Barrios.
Las personas con afecciones de salud mental como depresión, ansiedad crónica y esquizofrenia tienden a morir más jóvenes que sus iguales sin trastornos psiquiátricos, señala una nueva revisión de las investigaciones. De hecho, los investigadores estimaron que los trastornos de salud mental típicamente les roban a las personas casi una década de vida y explican cada año 8 millones de muertes en todo el mundo. Una enfermedad mental de este tipo equivale a fumar, dicen las investigaciones, 20 cigarrillos por día. Los hallazgos que aparecen en la edición en línea del 11 de febrero de la revista JAMA Psychiatric provienen de un análisis de más de 200 estudios internacionales que abarcaron varias décadas. La esquizofrenia y otros tipos de psicosis, que están entre las formas más graves de enfermedad mental, conllevaban las tasas más altas de mortalidad en todos los estudios. Pero las afecciones como la depresión mayor y los trastornos de ansiedad son mucho más comunes y también parecían recortar las vidas de las personas. En general, el análisis encontró que las personas con afecciones de salud mental tenían más del doble de probabilidades de morir en aproximadamente 10 años que las personas sin esos trastornos. El riesgo de muerte por causas no naturales, como el suicidio y los accidentes, fue 7 veces mayor, pero sus probabilidades de morir por afecciones de la salud física también se elevaron en un promedio de un 80%, según los estudios. Sabemos que Dios desea nuestra paz mental y nuestra salud integral, y junto con ello un mayor goce en nuestra vida. No es fácil obtenerla en un mundo donde los trastornos mentales se incrementan, pero deseo que tú puedas expresar hoy con el salmista: mi carne y mi mente desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
Saludos a todos nuestros amigos Radio Escuchas de este su programa Revelación. En esta hora te saluda con mucho amor y con mucho cariño el pastor Abdiel del Toro, quien desea que la bendición de Dios te alcance donde quiera te encuentres en este momento. En el día de hoy tengo el privilegio, una vez más, de compartir este tiempo especial de revelación con nuestro amigo y mentor, el pastor Rolando de los Ríos. Pastor, bienvenido a su programa Revelación.
Gracias, pastor del Toro. Saludos, queridos amigos. Saludos. Qué alegría tan grande compartir juntos este tiempo. Gracias por el privilegio de permitirme llegar una vez más a este micrófono.
No, el privilegio es nuestro de poder llegar a sus hogares y de que ustedes semana tras semana se conecten con nosotros en este programa Revelación. Por las últimas 7 semanas, pastor de los Ríos, hemos estado estudiando el libro de Jonás. Y hemos estado estudiando la historia de Jonás y hemos estado viendo a Dios a través de la historia de Jonás y de la ciudad de Nínive. Hoy es la conclusión, el cierre de esta serie titulada Dios te busca. Y vamos a estar leyendo solamente un versículo del capítulo 4 de la clausura del libro de Jonás. Y este versículo dice de la siguiente manera. Y esto es Jonás hablando con Dios y le dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, que desistes de hacer el mal.
Yo me río porque es admirable un profeta de Dios. Llega el momento en que se admire de la misericordia de Dios, diciendo, tú me enviaste a mí a amonestar a esta gente. La historia, claro, yo creo que todos ustedes, queridos, que están escuchando este programa, les convendría leer todo el libro de Jonás para tener una idea general de lo que el pastor del Toro en estas semanas ha estado presentándoles. Pero si fuéramos a decirlo en una conclusión, la amonestación de Jonás dio resultado. Uh-huh. Pero todavía él pensaba que no iba a dar resultado.
Yeah.
¿Cuántas veces hacemos la obra de Dios y dudamos de que dé resultado?
Yeah.
Sin embargo, él mismo dice, bueno, yo lo sabía que tú eres un Dios misericordioso, que el que se arrepiente tú lo perdonas. ¡Qué lección más grande! Y ahí precisamente lo menciona como clemente.
Uh-huh.
Esa palabra tiene un significado muy grande, pastor.
Pastor, y vamos a hablar de esta palabra, y no antes de comenzar a hablar de la palabra, es interesante que la frase que utiliza Jonás para hablar de que tú eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, es una de las frases más repetidas en toda la Biblia.
Así es.
Describiendo el carácter de Dios. Y es que en este día lo que queremos hablar contigo es un poquito acerca de lo lindo, de lo hermoso, de lo poderoso, de lo sublime, de lo que va más allá de nuestro entendimiento de cuán grande es el carácter de Dios y cuán bueno es el carácter de Dios. Y usted sabe, pastor, de que a través de los años se ha tenido la percepción en algunos lugares y en algunas personas de que Dios es un Dios severo. Inclusive, hay algunas personas que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento.
Oh, sí, no, por eso es muy común escucharlo.
Y hay personas que piensan que Dios está sentado en su trono esperando que usted haga algo malo para allá y lanzarle un rayo y destruirlo. Y que Dios está mirándonos para ver qué cosa nosotros hacemos equivocada para ya darnos el castigo inmediatamente. Y el carácter de Dios muchas veces ha sido muy malinterpretado en generaciones, en lugares, en culturas y aún a veces para algunos cristianos.
Bueno, hay una corriente teológica y esto parece contraproducente, quizás, por qué no decir, hasta absurdo pensarlo, que Dios creó al ser humano. Lo creó, pero después lo dejó a su suerte.
Lo abandonó.
Lo abandonó. Ahora tú eres un ente que ya funcionas. Inclusive una teoría también evolucionista, creacionista. Es increíble cómo se hizo una amalgama de esas dos corrientes tan diametrales de pensamiento.
Uh-huh.
En que Dios creó la ameba, que empezó a evolucionar por millones de años y llegó a convertirse en un simio. El Homo sapiens más tarde surge después de ese Pithecanthropus erectus. Luego viene el Homo sapiens. Y entonces allí es cuando Dios le coloca un alma, supuestamente un alma. Y luego más tarde dice, bueno, pues arréglate ahora
como
ir para allá como tú puedas, ¿no? Pero no solamente eso, es que inclusive amados amigos y mi querido pastor del Toro, la tendencia viene desde los tiempos de la Edad Media, cuando desafortunadamente con muchas bases religiosas, y yo creo que es producto de la ignorancia, esto lo sabemos bien en la historia, mucha ignorancia, y la ignorancia, me voy por ahí por al faltar la Biblia estaba encadenada por razones lógicas, casi podríamos decir lógicas, porque no había forma de poder reproducirla sino a mano y solamente estaba en los monasterios, y luego alguna idea errada de que no podía llegar al populus, al pueblo, sino a través de la interpretación clerical, porque si no, no iban a entender. Y el resultado estaba en que se pintaba el cuadro de un Dios que lo que estaba era esperando nuestras más mínimas caídas para enviarnos al infierno, donde una legión de demonios nos esperaría para torturarnos por los siglos de los siglos. Y todavía se sigue creyendo la idea de un infierno de por los siglos de los siglos. Y es admirable pensar cómo un Dios de amor, como el que la Biblia presenta, se pueda complacer en tener personas porque cometieron errores y tenerlos por los siglos de los siglos sin fin ardiendo, cuando realmente nadie, ningún ser humano castigaría a un hijo condenándolo a un castigo atado a un árbol a fuerza de latigazo por una semana sin parar, y Dios por los siglos de los siglos. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía, una idea muy errónea sobre este aspecto.
Pastor, y han pasado los siglos y todavía algunas personas hoy piensan de que yo no puedo ir a una iglesia porque yo soy muy malo.
Exacto.
Y Dios no me va a aceptar. Al contrario, a veces algunas personas sienten vergüenza de acercarse a Dios porque creen que Dios los va a castigar por las cosas malas que hicieron, por las decisiones equivocadas que tomaron. Y yo quiero decirte, amigo y amiga que me escuchas en esta hora, mi Dios, el Dios que nos revela las Escrituras, no es un Dios ni sanguinario, no es un Dios que está buscando destruir, no es un Dios que está esperando para castigar y castigar y castigar. Nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios sagrado, es un Dios santo, es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios clemente, es un Dios compasivo. Y dicho de paso, por eso es que queremos detenernos hoy en estas tres descripciones que se revelan allí en el libro de Jonás, porque estas descripciones se dan a través de toda la Biblia y me parece que nos revelan a nosotros la esencia de la grandeza del carácter de Dios. Y Jonás mencionó tres cosas. Yo sabía, Dios, que tú eres clemente, que eres compasivo y que eres un Dios grande en misericordia.
¿Hay diferencia entre clemencia y compasión?
Sí.
¿Cómo podemos definir eso, Pastor del Todo?
Mire, el Salmo 116, verso 5 dice, clemente y justo es Jehová. La clemencia, cuando habla de que Dios es un Dios clemente, es porque Dios muestra su favor a los justos y a los injustos. Dios es un Dios que es bueno siempre, es consistente.
Eso me trae a la mente lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, que dice que debemos imitar a Dios en nuestro amor al prójimo. Y me da interesante, por eso es que él dice que hace que su sol salga sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Es decir, que las bendiciones Dios las derrama por igual a todo ser humano, al que aparentemente la merece y al que no la merece.
La clemencia de Dios va hasta el punto de alcanzar al ser humano cuando él no se lo merece.
Exacto, ahí no está lo grande de Dios. Así que, ¿cómo habremos de pintarlo como un Dios lleno de odio hacia la humanidad que peca, cuando es un Dios lleno de amor, de misericordia y de clemencia, ¿no?
La clemencia de él nos alcanza por amor, nos alcanza cuando nosotros no lo merecemos. Y Dios sigue siendo consistente siempre con sus hijos. Pastor, esto es bien interesante porque algunas personas piensan que ya está muy lejos de las manos de Dios. Y tal vez hay alguien que nos está escuchando en esta hora que por casualidad divina está sintonizando nuestra radio en esta hora, está sintonizando nuestro programa, y tal vez esa persona que va en su auto manejando en este momento piensa que ya está muy lejos de Dios. Yo quiero decirte, Dios es clemente para contigo.
Hemos sabido de casos de personas que han escuchado un programa como este con ideas de suicidio en la cabeza. Ya he ido demasiado lejos, ya yo no puedo regresar, ya no hay marcha atrás, Dios no me perdona, nadie me perdona, mi esposa no me perdona, mis hijos no me perdonan. Pero yo quiero decirte, querido amigo, mi querida amiga, hay oportunidad porque Dios es clemente.
Amén.
Hay Pastor, siempre una nueva oportunidad.
Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Pero no solamente dice la Biblia que Dios es clemente, sino también dice que es compasivo. No solamente dice que su clemencia nos alcanza y es clemente para con nosotros, va allá hasta donde estamos nosotros, se mete en el hoyo más profundo para alcanzarnos, para buscarnos, para hacernos saber que todavía Él nos ama, que todavía hay oportunidades para nosotros, sino que Dios es compasivo.
Así que repasando, Dios primeramente es clemente para darnos tanto a buenos como a malos sus bendiciones. Uh-huh. Ahora, ¿es compasivo en qué sentido?
Wow, dice el diccionario, y estaba buscando distintas definiciones de compasión, y encontré esta definición. Miren qué interesante, pastor. Y dice el diccionario, compasión, que siente tristeza por el dolor ajeno y se mueve para hacer algo.
No solamente decirle, pobrecito, ay bendito, qué mal estás, que mira lo que tienes, sino que el compasivo actúa.
Uh-huh. No se queda de brazos cruzados. Ve la tristeza, ve el dolor, ve la necesidad, pero no se queda de brazos cruzados.
Así que no tenemos por qué creer en un Dios de brazos cruzados.
De un Dios que está, como usted decía, que nos dejó ahí a nuestra suerte, a ver cómo ustedes se resuelven ahora y cómo viven y cómo sobreviven. Nuestro Dios no es así. Dios ve nuestra necesidad y Dios es movido por amor. Dios se mueve. Por eso es que dice el apóstol Pablo en Filipenses que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejando su trono y su corona, tomó forma de siervo, vino a esta tierra, murió en la cruz, resucitó para darnos salvación y vida eterna.
Amén, amén.
La compasión de Dios no solamente hace que Dios ve nuestro dolor, sino que Dios se mueve en favor de nosotros. Y yo quiero, amigo y amiga que me escuchas en esta hora, que tú puedas ser confirmado y afirmado en esta promesa de lo que es el carácter de Dios. Dios te ve, Dios conoce tu necesidad. ¿Y sabes qué? Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Dios ve tu dolor, Dios ve tus lágrimas, Dios ve tus luchas, Dios ve tus dificultades. Pero nuestro Dios es un Dios compasivo que va a obrar en favor de nosotros, porque Él nos ama.
Yo quiero decirle una cosa. En mi caso personal, ¿cuánto tengo yo que agradecer a Dios por las tantísimas oportunidades que Él me ha dado en su actitud de clemencia y de compasión conmigo? Muchas, muchas. Y sigue haciéndolo, porque...
Todos los días.
No, es que quizá no para vanagloriarme de nada, porque no lo tengo. Aún a pesar de mis años, soy un pastor de muchos años de servicio para Dios. He dedicado mi vida a este ministerio. Con todo eso, necesito de Dios día a día. Si no es así, su misericordia y su amor y su bondad para mí. Ahora yo pienso, ¿cuántos de nuestros queridos radio oyentes en este momento han tenido como nosotros experiencias así, de ver cómo Dios extendió la mano? Pienso, y ahora me dirijo a ti que me estás escuchando allá a través de tu receptor de radio. ¿Has tenido esas oportunidades en que Dios ha extendido su mano y te ha alcanzado en momentos difíciles y tú has visto que Él está a tu lado? Es más, ¿te gustaría compartir con nosotros? Pienso, Pastor del Toro, ¿habrá alguna forma?
Sí, claro que sí. Claro que sí. Si hay alguien que quiere dar testimonio de cómo Dios ha sido compasivo y clemente sobre su vida, puede escribirnos. Puede escribirnos a nuestro correo electrónico y con mucho gusto será un placer poder recibir sus cartas.
Bueno, anota bien ese detalle, Pastor. Creo que es una gran idea que podamos inclusive ser nosotros edificados acá de acuerdo a lo que Dios ha hecho contigo allá que me estás escuchando. Escribe esto, contacto@ Revelación Adventista, seguida de las dos palabras, revelacionadventista.com. Repito, contacto@revelacionadventista.com. Y envíanos allí la experiencia tuya, lo que Dios hizo en tu vida. Y por favor, tal vez pudiera, Pastor, si nos permite esa persona y nos autoriza que podamos publicar, quizás anónimamente con su nombre, esa experiencia en un programa futuro.
Para bendecir a otras personas.
Para bendecir a otras personas.
Claro que sí, claro que sí.
Pero usted tiene que escribir, yo, fulano de tal, autorizo que se publique o se diga por la radio esta experiencia. Pastor, si no, no la podríamos hacer.
Dios es un Dios clemente. Dios es un Dios compasivo. Y yo quiero que en esta hora, antes de terminar, nosotros vayamos sobre la tercera cualidad que Jonás describe de Dios, y es que es grande en misericordia. Y yo quiero, amigo y amiga que me escuchas en esta hora, que tú recuerdes que Dios todavía te da otra oportunidad. Dios todavía vuelve a extenderte la mano. No importa cuántas veces hayas cometido el mismo error, por cuántos años o meses tú hayas estado viviendo de la manera que tú has estado viviendo, Dios vuelve a alcanzarte donde tú estás. Su clemencia hace que Dios te alcance. Su consistencia, que Dios es leal, hace que Dios te alcance. Dios es compasivo. Dios te ve, ve tu necesidad, ve tu realidad y quiere hacer algo en favor tuyo. Dios quiere hacer algo en favor tuyo. Y todo eso es posible porque Dios es grande en misericordia. Porque Dios todavía vuelve y nos da oportunidades. Porque Dios vuelve otra vez y nos da otra vez otro chance, decimos los puertorriqueños. Nos da otro break para que nosotros podamos comenzar de nuevo. Nos da una página en blanco. Nos da otra vez, hace reset otra vez y dice, no, comienza de nuevo. Yo te doy otra oportunidad porque yo soy grande en misericordia. Y en esta hora, amigo y amiga, no te des por vencido, porque Dios no se ha dado por vencido contigo. Dios lo único que quiere darte, una vez más, es su gran misericordia. Pastor, yo sé que usted no solamente lo ha leído, lo ha vivido, pero me gustaría que para finalizar usted pudiera decirle en sus propias palabras a todos los amigos que nos están escuchando, ¿qué significa para usted que Dios es grande en misericordia?
Pastor del Toro y amados amigos, yo no creo que haya palabras capaces de poder explicar esto. ¿Hasta dónde llega Dios en su misericordia? La palabra del Señor nos muestra que todos somos pecadores, dice así la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice San Pablo, destituidos de la gloria de Dios. No hay forma humana de poder ser salvo. No existe. De allí que la idea de que somos salvos por nuestras propias obras no tiene origen bíblico. Realmente es de origen pagano. Porque así hacían los adoradores de dioses paganos en el pasado. Sus obras, sus ofrendas, sus sacrificios eran los que creían ellos que les salvaban. Pero si no es por las misericordias de Dios, que Dios es grande, al punto que se concibió el más descabellado plan que pueda haberse concebido en el universo y en toda la eternidad, de que Dios, el Padre, entregara a su único Hijo Jesucristo para morir por nosotros, no sencillamente como un castigo al Hijo, sino como un precio a pagar por nuestras desobediencias. Porque si vamos a ver bien, quien castiga al Hijo no es el Padre, somos nosotros a causa del pecado. Uh-huh. Pero Dios en su misericordia nos perdona que aún por nuestra causa su Hijo haya muerto en la cruz. Eso es muy profundo. De allí que la misericordia y la abundancia de esa grande misericordia de Dios es la que hace que nosotros estemos aquí frente a este micrófono. Que haya tanta gente buena hoy en sus automóviles, en sus casas, escuchando estas cosas y diciendo con nosotros, alabado sea Dios. Y sientes en tu corazón el calor de la llama del Espíritu Santo trabajando. Somos todos pecadores, hemos violado los 10 mandamientos de Dios, no uno solo, yo los he violado todos, aunque digo que guardo los mandamientos, en el fondo tal vez espiritualmente no los guardo todos, pero como llego a Cristo arrepentido y como la gente de Nínive en aquella ocasión, nos vestimos de saco y cilicio espiritualmente pidiendo misericordia de Dios, entonces hoy, mis amigos, les invito a que ustedes también conmigo hagan su plan de encuentro con Dios ahora mismo. No podemos dejarlo para luego, pastor.
Amigo y amiga que me escuchas, el amor de Dios es leal. Está dispuesto a redimirte y está dispuesto a entrar en una relación de pacto con Él una vez más. Y todo esto porque Dios nos extiende misericordia. Recuerda, Dios es clemente, compasivo y hoy, una vez más, es misericordioso contigo. Que Dios te bendiga en esta hora.
¿Cómo decirte lo que has hecho tú en mí? te amo. Es difícil verlo en mí. Dios, te doy mil gracias por la gracia que me das. Gracia inmerecida y por ser mi gran amigo fiel. Y al amanecer, aprender a amarte más, saber que al caer a mi lado estás, solo en ti puedo confiar. Te doy mil gracias por la gracia que
la próxima semana, queridos amigos, empezaremos una nueva serie de estudios dictados por los pastores Abdiel del Toro y el pastor Rolando de los Ríos. El temario será acerca del plan de rescate que Dios trazó para la humanidad desde tiempos eternos. La parábola de la oveja perdida será el primer tema a analizar. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.